Igualdad de género, una lucha que no concluye. Los desafíos en el marco del Día Internacional de la Mujer. Esto es Foro. Desde Washington le saluda Gonzalo Marca. Este año, el Día Internacional de la Mujer está marcado por la pandemia del COVID-19. Al mismo tiempo, es un tributo a la entrega y fortaleza de la mujer para mantener a las sociedades unidas en medio de la crisis sanitaria y económica. Pese a los indiscutibles avances de la mujer en nuestro continente, lo cierto es que aún persisten grandes barreras para ellas. En el campo político hay mucho por hacer. Aunque Estados Unidos ya tiene una vicepresidenta y tiene un número récord de mujeres en el nuevo gabinete del presidente Joe Biden, la realidad es que apenas 22 países en todo el mundo están lideradas por una mujer y las mujeres ocupan solamente el 25% de los escaños parlamentarios del mundo. De mantenerse el ritmo actual, se necesitarían 130 años para alcanzar la paridad de género en las jefaturas de Estado. Es necesario hacer frente a las normas sociales y barreras culturales que dan a la mujer su merecido lugar en las esferas políticas y le reconozcan su trabajo no remunerado en el hogar. Después de todo, con más mujeres que hombres, América tiene rostro de mujer.
Esta semana en Washington, el presidente Joe Biden firmó la ley de estímulo económico de más de 1,9 billones de dólares luego de que ambas cámaras lo aprobaran sin voto alguno de los republicanos. De la misma forma, el Senado confirmó al juez federal Merrick Garland como secretario de Justicia y a Michael Regan como director de la Agencia de Protección al Ambiente, entidad central en el plan de Biden para combatir el cambio climático. Esta semana también, el gobierno de Estados Unidos ordenó 100 millones de dosis adicionales de la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson para reforzar la jornada de vacunación a nivel nacional, que ya reporta más de 60 millones de personas que han recibido al menos una dosis. Y finalmente, el Consejo de Seguridad Nacional otorgó TPS o estatus de protección temporal a más de 300.000 venezolanos que se encuentran en este territorio. Belén Mora, Voz de América, Washington.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Además de la igualdad de género, las mujeres en nuestro continente luchan por representatividad en el poder. Es un continente en donde, pese a que más de la mitad de la población son mujeres, estas aún no tienen igualdad en puestos públicos. Hay además violencia, discriminación. Conversé con Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de las Mujeres de la OEA. Le pregunté sobre los obstáculos históricos que enfrentan las mujeres en el continente.
Gracias, Gonzalo. Y esa es la aspiración del mundo. En la región más desigual del mundo, imagínate el reto de hablar de igualdad y particularmente entre hombres y mujeres. Y conmemorando el Día Internacional de la Mujer, lo que puedo colocar es que cada derecho nos ha costado cientos de luchas. Acceder al derecho al voto fue 100 años para poder colocarnos ahí y terminamos votando por los hombres, porque ni siquiera dimos el brinco al derecho a ser elegidas. En el tema del trabajo, tenemos una desigual remuneración que va entre un 16 y un 26% cuando accedemos al trabajo. El trabajo que hacemos en la casa no se llama ni siquiera trabajo. Ese trabajo reproductivo es invisible, no pago, tiene poco éxito en términos de valoración política. En términos de participación política no estamos representadas. En términos de acceso a los recursos para poder trabajar, ni siquiera la tenencia de la tierra, los recursos financieros para poder tener un emprendedurismo. Y esto da cuenta de una desigualdad distribución, primero de los espacios que tenemos históricamente, las mujeres al mundo de lo privado y los hombres al mundo de lo público. Segundo, que cuando ingresamos en los espacios de lo público, nuestro reconocimiento, nuestro liderazgo, nuestras habilidades no están potenciadas. Y por eso decimos que hay que feminizar el mundo de lo público para que puedan valorar de mejor manera. Y lo otro, Gonzalo, es que los estados tienen que hacer acciones afirmativas. Es decir, mirar a las mujeres desde una igualdad significa entender las diferencias que tenemos, las dificultades y dónde está. ¿Por qué no podemos accesar en igualdad de condiciones y sobre eso generar política pública?
¿Tiene que ver la violencia de género con la situación social de la persona? Y segundo, ¿por qué tanta violencia de género en un continente en donde prácticamente la mujer es mayoría?
La violencia de género en la pandemia COVID la hemos visto como la otra pandemia sombra. Es impresionante la cantidad y el aumento de la violencia. Y esto tiene que ver por una razón fundamental, porque el estar en la casa, el quédate en la casa, nos juntó con el perpetrador de violencia. Y entonces convivimos juntos 24 horas. Y eso impide a las mujeres primero, tomar decisiones rápidas si existe violencia para pedir ayuda, pero además las condiciones económicas que mencionás, Gonzalo, no son el determinante de la violencia. El determinante de la violencia contra las mujeres son los ejercicios de poder, es el disciplinar a las mujeres. Es que si no me gusta algo que haces, sea en la cocina, o sea como vistes, o sea con quien hablaste, te disciplino a través del ejercicio de la violencia. Es su máxima expresión de ejercicios de poder y llego hasta quitarle la vida, que es el ejercicio de violencia extrema, que se llama feminicidio en nuestra región, para poder decir que yo controlé hasta ese extremo. Pero cuando hay condiciones socioeconómicas desventajosas, drogas y ese tipo de cosas asociadas, podría exacerbarse la violencia, pero no es el determinante. El determinante es haberse comido las conductas patriarcales de una sociedad que le dice que es el macho y que tiene que actuar de esa forma.
Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada lapatilla.com de Venezuela.
¿Cómo los organismos internacionales como la OEA piensan velar por los derechos de las mujeres periodistas en el país, ya que somos constantemente atacadas?
Alejandra, tu respuesta.
Sí, miren, la libertad de expresión es un derecho absolutamente estratégico para nuestra región. Tiene que ver con estados que admiten la capacidad de crítica, la capacidad de rendición de cuentas, la exigibilidad de dar respuestas. Y la OEA tiene justamente una relatoría especial sobre libertad de expresión. Y cuando estos temas están asociados también a la agenda de las mujeres, a lo que está pasando, hemos venido generando toda una estrategia de defensa de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, porque a veces advertir en una noticia cómo se incrementa la violencia, cómo no hay respuestas efectivas a la violencia, a las situaciones en general que viven las mujeres, también se les vuelve víctimas de esta violencia.
La trata de personas en América Latina con su génesis, precisamente en la discriminación de las mujeres hacia el acceso económico y social. ¿Qué está haciendo la OEA para evitar esta trata de personas en el continente, Alejandra?
La trata de las mujeres es básicamente con fines de explotación sexual, y esto es muy importante. Porque entonces estas mujeres migrantes que están caminando por nuestro continente para ver si llegan al sueño americano, en estas rutas migratorias son absolutamente vulnerables a la trata de personas. Las llaman para explotarlas, les hacen, con su cuerpo tienen que vender cualquier necesidad que tengan, y ahí hay un elemento muy importante. Pero también las mujeres que están en nuestra región y quieren un trabajo, por ejemplo, y contactan en los medios digitales un empleo, y este empleo en realidad es una fachada para hacer explotación sexual de las mujeres, donde las aíslan, le quitan los pasaportes y los mecanismos de identificación y las dejan en lugares realmente a la deriva y a la explotación de estas personas perpetradoras.
Alejandra, ¿qué está pasando en América Latina con el acceso de las mujeres al poder político? En realidad, si no es por una sola mujer en el Caribe, no hay presidenta, no hay primeros ministros en un continente que precisamente se vanaglorió o se mostró con orgullo de haber tenido primeras mujeres en puestos de presidencia antes, bueno, de Estados Unidos, ¿no?
Cuando somos la mitad de la población, es que no somos un grupo, es la mitad de la población tiene derecho a estar representada en esa exacta dimensión. Se trata de un tema de justicia, pero las resistencias tienen que ver con al menos tres situaciones. Diría que la primera son los ejercicios de poder de quienes ocupan las sillas, y sin duda alguna son los hombres. Están ocupando los espacios de representación y no quieren abrirse al juego democrático del siglo en el que estamos viviendo. El segundo punto es seguir considerando los liderazgos como un tema masculino. El Latino Barómetro hace poco hizo una encuesta sobre liderazgos y más del 60% de las personas responden que son masculinos. Y entonces lo que hay que hacer es feminizar estos liderazgos de las mujeres, que son distintos. Y lo tercero que señalaríamos como un obstáculo es que, como no existe voluntariedad en la transmisión y la transición del poder, hay que hacer acciones distintas. Y eso han sido las cuotas, 40-60, y ahora 12 países han migrado al concepto de paridad. Paridad es entonces la mitad en todo. Si somos la mitad, estamos representadas en la mitad en todo.
Una entrevista a Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de las Mujeres, de la OEA. Y a continuación, la mujer latinoamericana desafía un continente patriarcal.
Cuando observamos la participación laboral, vemos que las mujeres tienen más dificultades para encontrar un empleo. Sin embargo, son las que persisten más tiempo trabajando para un mismo empleador, las más cumplidoras, las que más responden.
Ya regresamos.
Dato curioso, las mujeres constituyen casi la mitad de la población mundial, pero aún están subrepresentadas en los puestos de liderazgo, según el Informe Global de Brecha de Género 2020. De la misma forma, el Foro Económico Mundial determinó que las mujeres no tendrán la misma representación en los parlamentos de todo el mundo hasta el año 2065 y solo constituirán la mitad de los líderes mundiales en 2124. Destacan también que la paridad de género no se alcanzará hasta dentro de 99 años.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos, o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción, por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
La voluntad política para revertir la discriminación contra la mujer se ha transformado en una ola irreversible en nuestro continente. Pero esa voluntad política debe estar acompañada de acciones y la implementación de leyes, según lo comentó en entrevista con Foro Elena Olea, directora asociada del programa para Alianza Américas.
Yo creo que el mayor obstáculo que encuentra es en la aplicación de la ley. Muchos países tienen leyes contra la discriminación de la mujer, pero lo que vemos es que muchas de esas normas y oportunidades no se garantizan efectivamente. El gran desafío, además, es cómo esas normas vienen acompañadas de un cambio de conducta, de un cambio de percepción. El machismo y el patriarcado siguen muy presentes en América Latina y ese es uno de los desafíos que estamos enfrentando.
Elena, de acuerdo a Amnistía Internacional, el 60% de las mujeres en el mundo, fíjate esto, padecen hambre, mujeres y niñas. ¿Cómo es posible, en términos de derecho, que las mujeres, siendo parte esencial de las economías, tengan precisamente, son las que más sufren, al menos en nuestro continente, en América Latina, esa hambre?
Bueno, yo creo que sin duda alguna la pobreza y el hambre tienen también un impacto de género desproporcionado. Y las mujeres sufren más hambre justamente porque tienen menos oportunidades laborales. Cuando observamos cuáles son las posiciones que pueden ocupar en cualquier sector económico, vemos que no logran llegar a las posiciones más altas. Cuando observamos la participación laboral, vemos que las mujeres tienen más dificultades para encontrar un empleo. Sin embargo, son las que persisten más tiempo trabajando para un mismo empleador, las más cumplidoras, las que más responden. Entonces, no es de extrañar esto. Y lo otro es, en tema de las responsabilidades familiares, las mujeres tienen responsabilidades familiares que también impactan en sus oportunidades laborales, en sus oportunidades de generar un ingreso y sufren más hambre porque están también pensando en resultado de su función de cuidado tan arraigada a la identidad femenina. Están alimentando siempre a otros antes que a ellas mismas.
Un tema que está afectando a las mujeres en América Latina es precisamente la violencia de género, el acoso sexual que se está dando en momento de la pandemia. Muchas mujeres aseguran que durante este proceso tienen temor precisamente a denunciar a los acosadores y perder su trabajo.
Yo creo que en materia de acoso sexual en particular, en algunos países la legislación es muy deficiente y protege muy poco a las víctimas de acoso. Pero ciertamente en un contexto tan difícil en materia económica como el que estamos viviendo, las personas priorizan devengar un ingreso sobre cualquier cosa, incluso su propia seguridad. Y por eso vemos a las personas trabajando en condiciones inseguras y por eso las mujeres tienen que soportar trabajos en los cuales están siendo víctimas de acoso. Yo creo que el desafío está en revisar la legislación, en implementar campañas mayores y en, por ejemplo, generar un mayor esfuerzo, un deber de educación.
Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada 100% Noticias en Nicaragua.
¿Cree que este año 2021 se podrá retomar los avances en cuanto a temas de igualdad de hombres y mujeres en diferentes espacios, tomando en cuenta que el año 2020 estuvo marcado por la pandemia del coronavirus?
Elena, tu respuesta.
Yo creo que sí. Lo que tenemos es que entender que esta es una oportunidad. Si la pandemia algo nos ha demostrado es cómo hay una profunda desigualdad en las tareas de cuidado al interior de la familia y cómo las mujeres trabajan mucho más que los hombres en este espacio. Y esta es una oportunidad para justamente empezar a discutir cómo hay una mejor redistribución de las tareas reproductivas al interior de las familias que sea mucho más equitativa.
En tu opinión, ¿por qué, a pesar de que la mujer está trabajando, aún así, la mujer prácticamente al retirarse no tiene una pensión, no tiene acceso muchas veces a vivienda, no tiene acceso al derecho a la propiedad?
Bueno, yo creo que justamente la empleabilidad femenina en el sector informal es muy alta porque hay discriminación también en el sector formal. Las mujeres mayores de cierta edad, casi 40 años, en muchos países no logran encontrar un nuevo empleo. Continuamos con ciertos estereotipos de género, continuamos encontrando avisos de empleo que buscan a una persona para X o Y trabajo, pero parte de los requisitos son su buena presencia. Seguimos teniendo personas que para postular a un trabajo presentan en su hoja de vida una foto, es parte de los requisitos. Y es ese tipo de prácticas las que van excluyendo y discriminando a las mujeres. Y por eso es que las mujeres presentan lagunas previsionales que no les permiten cotizar, entre otras cosas también porque muchas de ellas se ven obligadas a dejar de trabajar cuando tienen hijos muy pequeños. El embarazo y el parto va generando esas lagunas previsionales para muchas mujeres y por eso, como bien lo apuntas tú, al final de su vida productiva no reciben una pensión y están viviendo realmente en condiciones de extrema pobreza, dependiendo de sus familias en muchos casos para poder sobrevivir.
Derechos reproductivos, aborto, haznos tu lectura de cómo está la mujer en América Latina en este Día Internacional de la Mujer.
Yo creo que para las mujeres en América Latina falta todavía un largo trecho por avanzar en materia de derechos sexuales y reproductivos. Es un campo en el cual vemos a veces algunas voces de esperanza y creo que es interesante el sur de América Latina se prende como una luz de cómo es posible adaptar legislación cada vez más progresista. Y es importante ir avanzando en esa forma, en reconocer situaciones, por lo menos así sea, empezar por tres causales, por cuatro causales, unos motivos en que las mujeres puedan interrumpir un embarazo e ir avanzando en esta materia. Pero también es muy importante trabajar en el contexto de reconocer cómo la violencia sexual es otro motivo de embarazo, que muchas veces no se hace ese vínculo entre violencia sexual y embarazo que es necesario visibilizar.
Porque, Elena, en realidad es preocupante que muchas mujeres pobres en América Latina, al quedar embarazadas y deciden por el aborto, que es ilegal en muchos de nuestros países, en la mayoría en América Latina, precisamente son penalizadas. Ellas son penalizadas, pero no sus compañeros.
Así lo es. Y incluso más preocupantes son casos en que un embarazo, por ejemplo, termina y en lugar de indagar si hay una causa médica, automáticamente se empieza a investigar como una causa penal.
Correcto.
Y hay mujeres que son injustamente procesadas. Creo que el caso más dramático lo podemos ver en El Salvador en esta materia. Uh-huh. Incluso las mujeres no quisieron interrumpir el embarazo, pero interrupción de embarazo significa investigación penal, antes que pensar si hay una razón médica. Ese me parece que es un tema en el cual falta mucho por trabajar.
Una entrevista a Elena Olea, directora asociada del programa para Alianza Américas. Esto es Foro, ya regresamos.
Dato curioso, En promedio, las mujeres realizan 3 veces más trabajo no remunerado que los hombres. Por ejemplo, en China, las mujeres deben trabajar casi 1 día más a la semana que sus colegas masculinos. En la India, realizan casi 10 veces más tareas no remuneradas que los hombres. Y este fenómeno no se limita a los países en vía de desarrollo. También es un hecho constante en economías avanzadas como Estados Unidos, donde la disparidad de horas de trabajo no remunerado aumenta a casi el doble. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Desde hace más de 100 años en el Día Internacional de la Mujer, se celebran los logros obtenidos pese a la persistente desigualdad de género. Este año, según la ONU, el desempleo ha golpeado, como nunca antes, a las mujeres en todo el mundo.
Aunque la tasa de desempleo ha disminuido a nivel mundial durante la pandemia de COVID-19, el impacto económico para las mujeres ha sido particularmente devastador, según las Naciones Unidas.
Las mujeres, que representan el 70% de los trabajadores de la salud, han sido las más afectadas por la pandemia. Las desigualdades de género aumentaron drásticamente el año pasado porque las mujeres resultaron impactadas debido al cierre de escuelas y el trabajo desde casa.
La pérdida de empleo para las mujeres subió en 5% a nivel mundial en comparación con los 3.9% para los hombres.
Las madres y los niños decían que no tenían nada para comer. Eso me rompió el corazón. ¿Por qué? Eso lo he vivido y como madre es desgarrador ver a tus hijos con hambre y no poder darles algo para que al menos no lloren de hambre.
En Estados Unidos el desempleo golpeó particularmente a las mujeres afroamericanas y latinas.
Las industrias en las que las mujeres afroestadounidenses son contratadas mayoritariamente son la hotelería y el turismo.
A pesar de enfrentar desafíos, las mujeres de todo el mundo encuentran formas de inspirar a otras.
Mi hijo me dijo, mamá, hagamos algo productivo. Algunos canales de YouTube que ven no enseñan nada. Enseñémosle a cultivar algo. Llevemos esperanza. Las mujeres son fuertes y pueden hacer un cambio. Nosotros también tenemos habilidades y podemos trabajar junto a los hombres.
El tema del Día Internacional de la Mujer para 2021 es Elige Desafiar, un llamado para crear un mundo con igualdad de género. Para muchas, el desafío inmediato es mantenerse a flote en un mundo devastado por una pandemia. Natalie Jiménez, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta edición de Foro de la Voz de América. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana con el análisis, más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Márquez.